En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Saray Acosta. Bienvenidos una semana más al Espejo de la Iglesia en Huelva. Vamos a hablar con dos diáconos en nuestra diócesis que serán ordenados el próximo día 7 de diciembre, dos nuevos sacerdotes para nuestra diócesis. Vamos a conocer un poquito las motivaciones y toda la experiencia que han vivido durante los últimos meses. Además, como siempre, tendremos opinión y agenda y las noticias, las últimas noticias de la semana que, como siempre, nos trae Héctor Sánchez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Saray.
El altar mayor de la parroquia de Galaroza ha resultado rejuvenecido después de unas obras de restauración.
Eso es, Saray. Nuestro obispo José Vilaplana se desplazó el pasado domingo hasta Galaroza para presidir la misa con motivo de la apertura de la restauración del altar mayor y el retablo.
Y algo que seguro que ha venido muy bien a los asistentes, una dinámica sobre el duelo ante, además, estas fechas navideñas.
La Casa de la Iglesia acogió el pasado lunes una dinámica organizada por el Centro de Escucha San Camilo y la Pastoral de la Salud de la Diócesis, que fue realizada por Ángela Ortega, directora de la Asociación de Acompañamiento en el Duelo y las Pérdidas.
Ayer por la tarde, tributo al maestro, en este caso a nuestros maestros jubilados.
Sí, celebramos el Día del Maestro. Para ello, la Asociación Cristiana de Profesores Manuel Siró y la Delegación Diocesana para la Educación prepararon un acto al que invitaron a todos los maestros y profesores para la asamblea y la celebración de la festividad del patrón del magisterio, San José de Calasanz, que se celebraba el miércoles. Una cita que se desarrolló la tarde de ayer jueves en el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús. Los profesores homenajeados fueron Rafael Repiso, director general y profesor del Colegio Diocesano, y Manuel Sibeidane, maestro de religión.
Además, tuvimos una cita con la formación y juventud.
También ayer jueves el seminario acogió la formación permanente del clero. Fue el responsable de la juventud de la Conferencia Episcopal Española, Raúl Tinajero, quien habló a nuestros sacerdotes y diáconos del colectivo juvenil y su relación con la pastoral y la iglesia. Después, por la tarde, tuvo también esta misma conferencia con el resto de agentes pastoral en los distintos ámbitos de nuestra diócesis.
Los jóvenes van a protagonizar muchas de las noticias que tendremos durante este curso, Héctor. Otro de los protagonismos que han tenido recientemente es el pasado sábado. Hubo encuentro de agentes de Misión Joven para planificar un poquito el trabajo en los diferentes arciprestazgos, ¿no es así?
Así es, Saray. Esto es un proyecto que llevamos realizando desde febrero de este año, desde el curso pasado, que tuvo una primera fase de preparación, que fue este encuentro de verano, Misión Joven, que tuvimos en la comunidad Pueblo de Dios. Y ahora arrancamos la segunda etapa, que tiene la intención de localizar esta misión en cada uno de los territorios o zonas pastorales de los arciprestazgos. Y para eso, pues, invitamos a varios jóvenes, un sacerdote y un agente pastoral de cada arciprestazgo, con los que hemos conformado equipos de misión para desarrollar una primera convocatoria en la que queremos, pues, invitar a todos los jóvenes, una convocatoria muy abierta a todos los jóvenes de cada una de las zonas, para invitarle después a una acción de directa de primer anuncio, ¿no? Y también, pues, trabajaremos en la dimensión social, algún proyecto que ya iremos precisamente con los jóvenes, porque queremos darle todo el protagonismo a ellos, iremos desarrollando.
Estás hablando en primera persona del plural porque eres director del Secretariado de Juventud de nuestra diócesis. Precisamente, Héctor, quería preguntarte también, porque otra cita es la de Raúl Tinajero, responsable de juventud de la Conferencia Episcopal, que ha dado también formación al clero. Parece que estamos trabajando con el tema de la juventud, tanto con agentes, con los propios jóvenes, el clero, todos a una.
Sí, claro, como es el objetivo para este año que el señor obispo ha querido ha tomado como referencia, ha sido el tema de la juventud, como bien hemos hablado en este programa ya en otras ocasiones. Entonces, toda la formación permanente del clero, la formación también para seglares, todas las acciones que van a llevarse a cabo en las distintas delegaciones y secretariados, pues tienen su mirada puesta en los jóvenes. Precisamente, ¿quién mejor que el responsable a nivel nacional de la Conferencia Episcopal, Raúl Tinajero, en este tema de la juventud, para iluminar? Y para ello, pues, nos ayudó un poco en cuáles son las líneas fundamentales de trabajo que se están llevando a cabo en España en pastoral juvenil a la luz de la exhortación posinodal, Cristo vive.
Raúl Tinajero, a quien acabamos de escuchar, y luego también otra cita, hemos dicho que se prepara el clero, se preparan también los propios jóvenes, los diferentes agentes, y hay un un retiro para seglares que dirigirás tú el próximo 30 de noviembre y un poco también centrado, ¿no?, en la juventud.
Pues sí, qué mejor manera también de contemplar el Adviento o adentrarse en el Adviento desde lo que el Papa llama en esta exhortación Cristo vive, el ahora de Dios, que así es como denomina a los jóvenes. Pues un poco esa es la intención, ¿no? Mañana tendremos por la mañana en la cinta este retiro en el que intentaremos, pues a la luz también de lo que el Papa nos dice, mirar a los jóvenes y mirarnos en los jóvenes y ver cuáles son las preguntas que ellos nos lanzan a nosotros como preparación para la venida de aquel que viene, del niño que nacerá en Belén.
Pues muchísimas gracias, Héctor. Te esperamos también la semana que viene en El Espejo y antes en Iglesia Noticia el próximo domingo a las 10:45. Gracias.
Venga.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues estoy encantada de acercarme un poquito más a dos personas que tengo ahora mismo delante de mí y que quiero que todos ustedes conozcan, si algunos no lo conocen, porque seguro que algunas de las personas que nos escuchan ya saben de quién les hablo. Son dos diáconos de nuestra diócesis que el próximo 7 de diciembre serán ordenados nuevos sacerdotes para la diócesis de Huelva. Filemón Encara y Sono Mangue, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Yo muy bien.
Bien, ahora seguimos hablando contigo porque voy a presentar también a tu compañero, Quique Euskategui. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Encantada de tenerte aquí de nuevo.
Muchas gracias. Igualmente de estar aquí también con vosotros.
Ya El Espejo ha contado en alguna ocasión con vosotros, pero vamos a conoceros un poquito más y más ante este momento tan importante y tan crucial en vuestras vidas, que seguro va a marcar un antes y un después, un momento para el que lleváis años de preparación. Y que de alguna manera esa preparación habla también de la responsabilidad que se avecina, pero que acogéis seguro con una alegría enorme. Los dos sois de fuera, en el caso de Filemón, de Guinea Ecuatorial, y en el caso de Quique, de Venezuela. Dos lugares totalmente diferentes, y acabáis los dos en Huelva, ordenándoos el mismo día. ¿Cómo estáis ante ya la cercanía de este momento, Filemón?
Bueno, en primer lugar, muchas veces la gente me ha preguntado, ¿estás nervioso? Y les he dicho que no, yo no estoy nervioso. Yo la verdad que estoy bien y estoy con mucha esperanza. Y sobre todo, cuento con las personas y yo sé que ellas también cuentan conmigo.
Quique.
Pues igual que Filemón, también digo lo mismo, no estoy nervioso para nada. Simplemente preparándome, pues con alegría, con entusiasmo, pero con normalidad también.
Bueno, pues os quería preguntar yo por los lemas que habéis escogido para esas tarjetas que anuncian el momento de vuestra ordenación sacerdotal. Filemón, sé de quién me he fiado, pone en esa tarjeta.
Efectivamente, yo creo que mi proceso o mi discernimiento vocacional ha sido a raíz de la confianza que he tenido en Dios. Pese a tener, digamos, como todo caminar hacia Cristo, ¿no? Pues si no tienes la raíz puesta en Dios, no puedes seguir para adelante, ¿no? Porque Dios es el que lleva la historia de nuestra vocación. Entonces, y en Él pues me he confiado porque he visto a lo largo de este caminar cómo en el momento en que yo ya me sentía desanimado, pues yo me iba a la Eucaristía, me iba ante el Santísimo y salía de otra forma, ¿no? Entonces, yo me he fiado de Dios porque sé que Él está conmigo y es el que escribe la historia de mi vocación.
Y cuando te fías de alguien, la entrega es total.
Es totalmente, y así de claro, porque sobre todo si te entregas a Dios, la entrega no puede ser otra, porque Dios no es, yo lo siento así, es muy celoso, porque lo que es suyo, no lo comparte con nadie, en el sentido de que si Él te ha elegido a ti, tú ya puedes subir, bajar, siempre volverás al redil, ¿no? Siempre volverás a decirle sí a Él, ¿no? Y más o menos para mí, pues, es lo que a mí motivó esta segunda carta a Timoteo, que el que se abandona en Dios, Dios siempre está con él, pese a todas las dificultades que puedas tener. Y este abandono, pues, a lo largo de mi proceso, de mi vida en el seminario, pues me ha ayudado para poder decirle sí en estos momentos.
Quique, dice Filemón que Dios es celoso. Tan celoso que no deja que ni una sola de sus ovejas se pierda. Buen pastor. Dice tu tarjeta, me amas, apacienta mis ovejas.
Sí, eso es un llamado que desde niño he sentido, de alguna manera u otra. Inicialmente no sabía que era la vocación sacerdotal, pero sí el estar siempre al cuidado de los demás, siempre al cuidado de otros, sintiendo que venía de Dios y precisamente que partía de ese amor que sentía por Dios, que siento por Dios. Y bueno, es una cosa que ha marcado mi vida entera, sobre todo esa visión de Jesús, buen pastor, con lo cual pues no podía faltar en mi tarjeta.
Sin duda, esos mensajes que acabamos de describir de cada uno de vosotros es toda una declaración de intenciones. Os quería preguntar un poco, recogiendo vuestra experiencia pastoral en los últimos meses que habéis estado en parroquias, en el caso de Quique, en Villa Blanca, en San Silvestre, Sanlúcar de Guadiana, Filemón aquí en Huelva, en el Torrejón, en la Parroquia Sagrada Familia, en el Hospital Juan Ramón Jiménez, recogiendo todas esas experiencias, que seguro que son muchas, ¿qué cura queréis ser?
Yo, lo he dicho a la gente, mi experiencia pastoral ha servido primero para que yo ame el ser y desea ser sacerdote y ver la gran responsabilidad que es ser sacerdote. Porque te voy a contar una anécdota que me pasó y son cosas en el hospital. Una mujer de 92 años me llama padre. Digo, hija. Y entonces digo, pero ¿cómo es que a mí, esta mujer de 92 años, me llame a mí padre? Entonces, esto implica que el ser sacerdote, que tú eres padre, no importa la edad. En la parroquia, pues, lo que hemos intentado trabajar, como se llama, Sagrada Familia, pues trabajar en familia. Entonces estamos en unos proyectos que, con la gracia de Dios, con unos profesores del colegio, pues vamos a intentar cómo vivir y cómo promover la familia en las parroquias. Y después en el hospital, pues es una experiencia que, si me pongo a contar, pues no nos da tiempo, pero que estoy muy contento. Y con un mensaje que me dijo el obispo, pon tu estilo. Eso yo no sabía qué quería decir el obispo con ello, ¿no? Entonces, y es ser cariñoso, el ser alegre con los enfermos y darle esperanza, ¿no?, a los enfermos. Sobre todo esta ternura de Cristo como servidor, ¿vale? Es lo que a mí me ha llevado y me lleva a ser feliz en lo que estoy haciendo.
Ser Filemón en estado
Filemón
puro.
En estado puro.
Y así continuará siendo. Quique también será en estado puro. ¿Cuál es tu experiencia y qué es lo que esperas?
Bueno, particularmente es una riqueza compartir el diaconado con Filemón, porque su campo, digamos así, de pastoral, pues es muy diferente al mío, en cuanto a que él se dedicó, sobre todo, fue enviado sobre todo con los enfermos y en el Torrejón. Pero a mí me ha tocado tres pueblos, cada uno especial en su forma, en su estilo: Villa Blanca, San Silvestre y Sanlúcar. Y cada uno me ha aportado de alguna manera u otra experiencias distintas. Pero lo que puedo concluir en los tres, en la experiencia de los tres, es el sentido, como dice Filemón, de familia. Es decir, no somos una empresa, no somos una institución con estructuras y demás, sino que somos la familia de Dios. Y que lo que más caracteriza nuestro trabajo es el amor. Si no hay amor entre nosotros, si no hay amor de parte de nosotros hacia la gente, pues no se puede hacer nada. Porque la gente lo que espera es eso: un hermano mayor, un padre, un amigo, un compañero con quien hablar, con quien desahogarse, y sobre todo que le muestre a Jesús.
Seguro que en el resto de la vida, como para todos, vendrán tiempos difíciles y habrá muchos momentos también de felicidad. Yo solo espero, para los dos, que no perdáis esa cara de felicidad y esa serenidad que podemos palpar ahora mismo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en El Espejo, Filemón, Quique, Y nada, allí estarán todas las personas que quieran estar. Esa ordenación, que será en la catedral, serán ordenados Filemón y Quique de manos de nuestro obispo el próximo día 7 de diciembre a las 11 de la mañana. Muchísimas gracias de nuevo y hasta prontito.
Muchas gracias.
A ti también.
Damos ya la bienvenida a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. A veces encuentro gente que identifica ser cristiano, ser creyente, con un optimismo vital y una alegría desenfadada, como quien confía en que nada malo puede pasarle, que todo va a ir bien y que la tormenta no les rozará. ¿Qué más quisiéramos? La tormenta y el nubarrón llegan, la incertidumbre y la oscuridad se ciernen sobre el creyente como sobre el no creyente. Ya el maestro lo había advertido. ¿No hace salir el sol sobre buenos y malos, llover sobre justos e injustos? Luego, la fuente de la alegría y la esperanza del creyente no está en una vida sin sombras, sino en cómo afronta la verdadera fe y la verdadera esperanza esas sombras comunes a la condición humana. Cuando ardió la cubierta de Notre Dame de París, se pudo ver una foto del interior al acceder los bomberos tras la extinción del fuego. En medio de una absoluta oscuridad, la luz que llegaba desde el hueco de la cubierta hacía brillar intensamente una cruz que se veía al fondo en medio de la negrura. No se me ocurre mejor metáfora de la esperanza cristiana. En lo más oscuro de la noche, una luz de lo alto ilumina la cruz para que no erremos el camino. Sí, es una cruz. No hay otra puerta para salir de esta sombra, de esta ceniza y de esta muerte. Tras ella está la gloria en que esperamos y es un símbolo del verdadero amor que nos mueve en lo cotidiano, del que se entrega sin reservas. Ayer nos hablaba Raúl Tinajero, director de Pastoral Juvenil de la Conferencia Episcopal, para más señas. Bueno, cuando contaba su visión y sus experiencias y tal, me sentí un poco como el joven del episodio evangélico. Si hubiera podido intervenir, le hubiera dicho, todo eso lo he hecho, ¿qué me falta? Quizá vivir una segunda juventud con toda la experiencia acumulada, lo imposible. Mi abuela solía decir, era menester haber sido primero viejo y después nuevo. Yo entonces no lo entendía y me pasa como con tantos aprendizajes. Cuando los consigues, lamentas que se haya hecho tan tarde. Pero la cruz sigue brillando, allá en la lejanía. Ese brillo es inquietante y esperanzador. Alguno quizá prefiere no mirar, no confrontarse con esa elección, porque hay que elegir. Creer es también una elección, esperarlo es, y amar con el amor del crucificado es la elección definitiva. Ante la evidencia del pecado de la Iglesia, algunos se plantean seguir otros caminos o bien asumir estrategias para reformar las estructuras como si éstas existieran al margen de los que las componen. Verás cómo nosotros lo haremos bien, piensan tal vez. El cardenal Sará comenta en su libro, ¿qué podríamos hacer? ¿Un movimiento? Esta es la tentación más grave, una división tapada con oropeles. Con la excusa de hacer el bien, nos dividimos, nos criticamos, nos destrozamos. Y el diablo se ríe. Ha conseguido tentar a los buenos con la apariencia del bien. La Iglesia no se reforma con la división y el odio. Se reforma comenzando por cambiar nosotros mismos. No dudemos, cada uno desde nuestro sitio, en denunciar el pecado, empezando por el nuestro. Se me ocurre que no hay mejor tarea para el Adviento que está a punto de llegar, valga la redundancia. Contaba el otro día Enrique García Máiquez en un artículo. Hay una anécdota de Dante de la máxima actualidad. Can Grande de la Scala, poderoso señor feudal que lo tenía acogido, le preguntó, con ese punto de mala uva que termina provocando tener a un invitado de gorra, cómo era posible que su bufón, tan estúpido y torpe, fuese popular en la corte y que él, a Dante, tan sabio, todos le tuviesen en cambio tantísima ojeriza. A lo que el poeta contestó de volea. No te maravillarías si supieras que las causas de la amistad son la igualdad en el modo de ser y la semejanza espiritual. En la misma longitud de onda andaba Rabí Ber. Cuando comprendió que se había hecho famoso, rogó a Dios que le revelase cuál era el pecado que había cometido. Una vez más, Él viene y todos los amaneceres proclaman su cercanía. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Pues otra de las noticias que salió a finales de la semana pasada es la aportación que han realizado las hermandades en los últimos 2 años a la Casa de los Milagros, la Casa de Cáritas, la Casa para Enfermos. Para hablar de ello tenemos hoy también a Peña, que nos trae una buena compañía.
Hola, Saray, buenas tardes. Pues sí, hoy vengo muy bien acompañada para hablar de la Casa de los Milagros y quién mejor que Juanma Breva, que es el responsable de exclusión de Cáritas Diocesana.
Juanma, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenos días, Saray.
Esa cantidad, en 2 años, las hermandades han aportado 264.329,42 euros, pero claro, eso solo es una cifra. También hay que conocer un poco qué se mueve en la casa, para qué está esa casa y también, muy importante, para contextualizar esa cifra, ¿cuáles son las necesidades reales de esta Casa de los Milagros?
Claro, desde luego que la cifra, como tú has dicho bien, sirven para contextualizar un poquito lo que es el sostenimiento económico de la casa, ¿no? Pero sí que es verdad que hay otra parte que se escapa a los números, al dinero, a lo económico, que son la cantidad de historias de personas enfermas que día a día pasan por este recurso, ¿no? Sobre todo lo que queríamos era agradecer a las hermandades el gesto tan importante que hacen con este proyecto, y que sin duda sin su aportación sería muy complicado que siguiera adelante.
Claro que sí. Además, vamos a recordar a aquellas personas que a lo mejor nunca han escuchado hablar de la Casa Santa María de los Milagros. Se trata de un recurso que tiene Cáritas para acoger a personas enfermas que viven en la calle y que no podrían afrontar un proceso de recuperación de su enfermedad, ya sea más grave o sea algo circunstancial, si no fuera por esta casa. Actualmente, 9 plazas, Juanma, ¿me equivoco?
Sí, actualmente contamos con 9 plazas. Al inicio del proyecto, que parece que hace mucho tiempo, pero solo estamos hablando de hace 3 años, empezamos con 4, pero rápidamente nos vimos que la realidad era mucho mayor de la que pensábamos, ¿no? Y poco a poco hemos ido ampliando las plazas en la medida en que el espacio lo admite, porque sí que es verdad que a las personas hay que entenderla con la dignidad que merece, y ahora mismo estamos con 9 plazas, y desgraciadamente pues la verdad que nunca la tenemos vacía. La casa es un ir y venir constante de personas que necesitan ese hogar y ese espacio donde recuperarse de una convalecencia médica o de un proceso oncológico, que cada vez más es la realidad que nos llega.
¿Y qué se les ofrece a esas personas desde que entran por la puerta?
Bueno, pues como te he dicho, el proyecto ha ido variando mucho desde su inicio. Lo que empezó siendo únicamente un proyecto que pretendía la recuperación médica, al final se ha ido constituyendo o formando como un proyecto que además ofrece una asistencia social muy importante. Todas las personas que acuden al proyecto son personas que están en una realidad de sin hogar, es decir, personas en una situación de exclusión dura, y no solo tienen un hándicap médico, muchas veces hay un desgarro social importante, un abandono familiar, unas dependencias que hay que tratar, y poco a poco el proyecto ha ido derivando a eso, no solo ofrecer la asistencia o los cuidados necesarios para que la persona se recupere médicamente, sino también ofrecerle la oportunidad de una recuperación social.
A mí a veces me gusta aterrizar todo eso y luego por lanzar una reflexión a nuestros oyentes, cómo sería una Navidad para estas personas enfermas y en la calle. Nada que ver con la Navidad que se puede vivir, por lo menos de forma digna, en la Casa de los Milagros.
Nada, nada, nada que ver. O sea, vivir una realidad de calle, yo nunca la he vivido, pero debe ser horrible. Es decir, solo es que hay que pensar un poco en que cualquier día, como el de ayer o de antes de ayer, que a todos nos molesta que nos caiga el agua del coche a casa o de casa al coche, pues no solo en situación de una persona que vive en una situación de calle, y más aún si está enferma, ¿no? Cuando una persona está enferma, cualquiera de nosotros nos sentimos desvalidos, impotente, flojo, ¿no? Imaginaros una situación de una persona que está en la calle y que no tiene acceso ni a comprar medicamentos, ni a una higiene, ni a un descanso, ni a unos cuidados, ni a un lavarse la cama, ¿verdad? O sea, que son cosas, unas necesidades tan básicas, que son increíbles.
Tan básicas que muchas veces no nos las planteamos. Juanma Breva es responsable de exclusión de Cáritas Diocesana, Peña. Muchísimas gracias a los dos, como siempre, por ponerle cara a los datos.
Gracias a ti, Saray.
Muchas gracias, Saray.
Y ahora sí, tiempo ya para recibir a Pablo Rasco, que viene cargadito de noticias para los próximos días. Pablo, buenas tardes.
Vamos a ello rápidamente, porque hoy mismo a las 5 de la tarde nuestro obispo José Vilaplana asistirá a la inauguración del Belén Viviente de Beas, que este año cumple ya su 50 edición. Mañana sábado, día 30, a partir de las 9:30, Manos Unidas celebrará su asamblea provincial en el seminario. Y por último, ya el próximo miércoles, la parroquia de San Miguel Arcángel de Campofrío será el lugar en el que nuestro obispo presida la solemne Eucaristía. En la fiesta de Santa Bárbara será a las 12:30 del mediodía.
Muchísimas gracias, Pablo, y buen fin de semana también para ti y para todos nuestros oyentes que nos escuchan siempre. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene.